Bueno, vamos a conversar con Graciela Ortiz. Graciela cultiva una finca salteña, familiar, que la curiosidad que hemos visto que tiene que cruzar a Bolivia, por Bolivia hacer unos kilómetros, cruzar, creo que es el Bermejo, y volver a entrar a su finca, la verdad que es mucho, mucho amor, ¿no? Y mucho respeto por lo hecho por la familia. Primero no, la verdad que nunca sabía, no supe yo que había producciones de café tan importantes allí por Jujuy, por Salta. Vamos a saludarle, que nos cuente un poquito, a ver cómo están las cosas. Graciela, buenos días.
Buenos días.
Graciela, buenos días.
Hola, buen día, ¿cómo están?
No escucho nada, pero a ver, vamos a ver si subimos un poquito, ahí el chino querido, subimos un poquito el retorno porque no tengo, a ver. Hola, Graciela.
Sí, hola, buen día.
No, muy bajo lo escucho.
Yo también bajo. Te escucho muy bajo.
Sí, también los dos escuchamos muy bajo, entonces. Sí, sí. A ver.
Ahí te escucho mejor.
¿Me escuchás mejor?
Ahora sí.
Bueno, vos te escuchamos más o menos. Bueno, vamos a intentarlo. ¿Tu finca está entonces en el límite con Bolivia?
Sí, sí, la propiedad está en el límite con Bolivia, sobre la alta cuenca del río Bermejo, que es la zona alta del río Bermejo, donde es un río que más empedrado. Y se encuentra al noroeste de la provincia de Salta, sobre las selvas de altura serían, porque allí están ya el brazo amazónico que viene desde Perú, Bolivia y un cejo hacia Argentina.
¿Y cómo cruzás desde Bolivia a tu finca?
Bueno, yo tengo que hacer el camino habitual por el lado argentino, paso por la localidad de Orán, llego a Aguas Blancas, que es Argentina, desde allí cruzo hacia Bolivia y hago 15 kilómetros de tránsito por el lado boliviano, luego bajo hacia el río, dejo los vehículos ahí siempre del lado boliviano y cruzo en una chalana hacia la finca, que ya sería el lado argentino.
O sea que del lado argentino andás de a pie.
Del lado argentino no existe ya el camino. El camino quedó abandonado hace muchos años.
¿Y cómo sacás la producción?
Y de igual forma, cargamos los
vasos. O sea, ¿tenés que exportarla o te dejan pasarla?
En realidad hay que hacer trámites aduaneros con SENASA, se pide autorización en el lado boliviano. Y cruzamos los sacos con café en la misma chalana y luego los transportamos hacia...
O sea, a los 15 kilómetros de nuevo hacer los trámites para entrarlo.
Claro, sí.
Qué amor por lo que hizo tu padre.
Ay, sí, antes había camino, se mantenía esa zona, era como que se estaba desarrollando, entonces el camino existía.
Contanos un poquito cómo... Una planta de café, ¿se planta, se espera cuánto tiempo para que crezca y cómo se cosecha?
Bueno, generalmente elegimos la porción media de la planta, de allí salen las mejores semillas. Hacemos los almácigos, aproximadamente un año están ahí, luego van al potrero y se espera 3 años más para tener una buena producción.
O sea, hasta los 3 años no podés cosechar.
No, eventualmente algunos granitos, pero no la producción fuerte.
¿La planta cómo es de vista?
La planta es un arbusto más o menos de 2,20 metros, 2,40 metros, pero uno la debe mantener podada al alcance de las manos, de los brazos. ¿Por qué? Porque la planta no debe sufrir, además no se debe degenerar.
Claro, para poder a mano sacarle los frutos.
Claro, sí, porque todo nuestro proceso es totalmente artesanal. Primero que la geografía no nos permite entrar con máquinas y después tampoco es imposible, ¿no? Entonces se hace todo a mano. Y la planta es una planta muy muy bonita a la vista, parece hasta de plástico, muy ornamental.
Decime, ¿cómo es el aspecto del grano cuando lo cosechas?
Bueno, el grano tiene un proceso. Primero, la flor, nuestro café florece en diciembre. Luego van los granitos poniéndose verdes y cuando llega al grano cereza, que le llamamos, que es de color rojo y que también tenemos el amarillo, pero es la misma variedad, la misma especie, a allí se, recién se entra al potrero y de las varas se va eligiendo
los. ¿Y tiene, pero es más chico que una cereza o es de ese tamaño?
Un poquito más chico, un poco más chico.
Un poquito más chico, lo sacás de allí.
Casi ya de una cereza, se le llama grano cereza porque...
Por el color. ¿Y qué haces con ese grano?
Y bueno, el proceso es así, se cosecha, eso se pone en bolsas, las bolsas se fermentan, de esa fermentación después se lava y se despulpa en una despulpadora, que eso se hace con agua, de allí va al tendedero.
¿Se le saca como una piel?
Claro, se le saca toda la, la corteza, de la piel, claro, de arriba, que es un poco gruesa, y se saca también la pulpita al lavarla.
Y entonces el granito debe quedar del tamaño del que conocemos.
Y un poquito más gordo porque queda con el pergamino. El pergamino es como el pergamino que tiene el pistacho, pero por supuesto más pequeño y cerrado.
Mira.
Pero un aspecto muy parecido. Así va al secadero. En el secadero puede durar entre 15, 20, depende de cómo se presenta el tiempo. Está en el secadero, que a eso de las 6, 7 de la tarde, hora de oración aproximadamente, se tapa por el rocío. Al día siguiente se vuelve a destapar.
¿Se le sigue llamando a la oración?
En el campo sí, acostumbramos así.
Sí, a la oración es al atardecer porque era la hora del rezo.
Así es, sí, bueno, sí estamos acostumbrados todavía.
Bueno, entonces, ¿y una vez que se seca?
Bueno, ese es el proceso húmedo, y después tenés un proceso seco. Así como viene el grano cereza, el grano de la planta, directamente va al secadero. Entonces, el grano absorbe toda la pulpa esa que tiene, que es un, tiene un sabor un poco dulce. Entonces, si viene la misma especie, la misma variedad, pero adopta un sabor más dulzón. Esos son los dos procesos que hacemos.
Y todo ese proceso que me has contado, ¿se hace en la finca o ya cruzaste a Bolivia?
No, el proceso se realiza ese en la finca.
Todo. O sea que cuando sale la finca, ¿sale ya los granos?
En pergamino.
¿Secos o ya estacionados?
Claro. El grano en pergamino, el pergamino lo protege al grano.
¿Y cuándo le sacan el pergamino?
El café lo traemos a Jujuy y ahí lo dejamos estacionado, y en Jujuy tenemos la primer confitería. A medida que lo vamos necesitando, entra en una máquina que se llama trilladora o morteadora, que esa saca el pergamino y allí queda el cafecito verde, de color verde, que está crudo. Entonces recién pasa a tostarse. El tostado se hace todo natural, toda mi familia tuesta.
¿Y cómo se hace el tostado para que tenga el color café?
Y a medida que vas tostando con la máquina, viste, le vas, nosotros tostamos con qué, con el oído, con los ojos, con el olfato, es muy muy artesanal.
Muy artesanal, veo.
Y se va haciendo a medida que necesitamos, no es que tenemos tostado 100 kilos y si dura 2-3 días, no, se va tostando a medida que la gente, nuestros clientes lo necesiten.
O sea, el café se muele cuando lo voy a tomar.
Claro.
Pero eso es en tu confitería, ¿pero también vendes en grano a otras personas?
Únicamente a personas que lo, para consumo doméstico, para consumo de la
¿Y lo envías por a cualquier lugar?
Sí, sí, a donde ellos quieran.
Mira vos.
Lo enviamos. Y de hecho, dentro de unos meses ya vamos a abrir la segunda Café Baritú en Salta.
Baritú, esta la tenés en Jujuy, vas a abrir una en Salta.
Sí.
Y para conocer, para los que conocen de café, ¿qué variedad es tu café?
Bueno, es una coffee arábiga. Las coffee arábigas son cafés muy sutiles, se usan para hacer blend, para mejorar otros tipos de café que son más agresivos, otras variedades también para hacer blend. La nuestra es un catuí o un catuay. El catuay es una mezcla de dos arábigas, una es brasilera y la otra es colombiana. O sea, tiene un sabor muy, muy especial, un perfume muy especial. Sobre todo, la nota que más predomina en nuestro café es la de chocolate.
Ah, mira, y todas los colaboradores ahí de la finca, ¿son todos argentinos, bolivianos o de los dos?
Bueno, yo vivo en una zona muy aislada. Si bien eso también puede ser una desventaja, pero también es una fortaleza, porque el café nuestro no está contaminado, no tengo vecinos a kilómetros, no tengo nada que incida directamente con nuestra plantación. De hecho, nosotros tampoco le ponemos ni fertilizantes ni agroquímicos. Pero también suele ser una desventaja porque no tengo luz, no tengo internet, no tengo teléfono, obviamente no tengo televisión.
No tenés nada.
Tengo que cruzar el río y tengo el pueblo, la ciudad más cercana entre ida y vuelta son unos 42 kilómetros.
Decime, y para hablar por teléfono, ¿qué chip tenés, de boliviano o argentino?
Puedo hablar por teléfono con un chip boliviano, pero es todo también un tema, ¿no? Porque hay que hacer cola, tenés que hacer como, no es como aquí que se compra el chip y ya están, y dura un mes, y si no lo pudiste activar o no pudiste, se cae, tenés que solicitar otro chip. Pero con la gente que colabora con nosotros, que toda es la gente de Bolivia, lamentablemente no se consigue gente ahí. Y si vos llevas a alguien, volvés a la semana y ya no está. Entonces, nos comunicamos con teléfonos bolivianos. Pero dentro de la propiedad, bueno, no tengo nada.
¿Y la gente que vive en Bolivia, que trabaja con vos, a cuánto vive? ¿Hay una población cercana?
Bueno, Bolivia está lleno de comunidades en el camino,
claro.
Así que están casi al frente. Y,
claro, son tus vecinos del otro lado del Bermejo.
Claro, estamos, y cuando hay cosechas y cosas así, tenés que ir y rebuscártelas como puedas, y buscar gente de aquí y de allá, que ahí es donde se necesita gente, pero después es con mantenimiento, ¿no?
Ahora, vos de chica, por lo que leía, ya viviste en lugares así, viviste en La Estrella, sí, lugares así también bastante aislados.
No, yo viví en, nací en Jujuy y me crié en el ramal salteño, en una localidad que se llama Colonia Santa Rosa, una colonia que era toda de agricultores, todos, la mayoría eran españoles, italianos, algunos griegos, y la finca donde vivía yo se llamaba La Estrella.
Pero digo, en lugares así, aislados.
Claro, sí, porque en ese tiempo yo recuerdo, ¿no? Las heladeras eran a querosén, tampoco teníamos luz en la finca, y aquí donde plantamos café debe quedar más o menos, calcularle, una hora y media con trámite y con todo, del lugar donde crecí. Es otra propiedad.
Contale a la gente lo que es una plancha a carbón.
Y no tenías que soplar porque te quemaba la ropa.
Pero tenía como un, yo me acuerdo haber visto, ya no se usaban en el campo, que tenían como un depósito abajo de la manija y antes de la plancha para planchar, y ahí tenías que meter carbones, ¿no?
Claro, cargabas ahí el carbón. Cuando
carbones coloraditos.
Colorado, y bueno, y con eso planchabas, ¿viste? Pero no tenías que soplar, no tenías que hacer nada, porque si salía una chispa...
¿Te quemaba la ropa?
Claro, claro que sí. Y bueno, qué sé yo, son épocas hermosas, ¿no? Cuando uno crece en el campo, aprende muchas cosas, también te relacionas con todo el mundo, no tenés inconvenientes con relacionarte, y bueno, y aprendés, yo vine del campo, aprendí que en el campo tenés que esperar lo bueno y lo malo y levantarte todos los días.
Respetar los tiempos.
Así es, a la mamá Pacha hay que respetarla.
Sí, claro que sí. Bueno, la verdad que ha sido un placer conocer tu historia. Ojalá que los baritú se desplacen a muchos lugares del país, Graciela.
Ojalá que sí, vamos despacito pero firme. Y bueno, ya siempre tratamos de devolver toda la confianza de nuestros clientes y de la gente que nos conoce en servicio. Así que ojalá, y muchas gracias por los buenos deseos y gracias por tenerme en cuenta.
Tenés redes, ¿no? Supongo.
Sí, estamos en Instagram, en Facebook, bueno.
¿Café Baritú?
Café Baritú Argentino.
Vamos a verlo. Bueno, gracias por esto, un gran cariño a vos y un respeto grande a toda la gente que trabaja con vos allí también.
Muchas gracias a ustedes, y bueno, cuando estén por el norte ya saben que están más que invitados.
Gracias, Graciela.
Gracias a ustedes.
Graciela Ortiz. Bueno, allí estamos entonces, la señora que sabe tanto de café, Baritú.
Baritú, qué increíble, ¿no? Cuando uno escucha estas charlas, qué cambio de vida, ¿no? ¿Qué otra vida hay? Lo que tiene que hacer momento a momento para llevar
adelante...
Lo
primero que
qué increíble.
Que te acostumbras, supongo, ¿no? Por recuerdos, es... No podés apurar a la naturaleza. Todo
total.
Lleva 9 meses para parir.
Total.
Así, bueno, que eso lo sabemos todos. Bueno, sí. Todo es así.
Sí.
Y cuando amanece tenés que levantarte.
Sí, claro.
Y cuando anochece termina el día.
Claro, claro.
Porque todo es prender, tener un sistema de luz, todo, que lo prendés lo mínimo posible para comer y para irte a dormir.
Ahora,
a la mañana hay que aprovechar, hay luz, hay que aprovechar el día.
Ahora, los ansiosos ahí estamos perdidos.
Perdidos.
Porque si para planchar tenés que calentar el...
Tienes que calentar la plancha y después meterle carbones adentro.
Para hablar por teléfono tenés que caminar... No, qué locura. Para tomarte un cafecito tenés que...
Bueno, pero el café... Tengo la convención de ansiosos, dice mañana, señor. Claro. Yo, la verdad, ¿no? Porque digo, ustedes los ansiosos... Digo, yo no soy ansioso, pero en serio, veo que ustedes sí, ustedes los veo. Ansioso, ansioso. No, digo, me sorprende a mí también. Porque esto que está contando la señora Ortiz es algo natural del lugar de donde estamos hablando, ¿no?
O sea,
vos imaginate que solo para entrar a su finca tiene que hacer todo ese vuelo.
Tiene que salir de Argentina,
hacer
15 kilómetros, dejar el auto al borde del Bermejo, cruzarlo en una canoita,
claro.
Y del lado de ella no tiene nada.
Ya no hay más.
Caminar.
Caminar. Qué bárbaro, qué lindo.
Locura.